es precisamente por aquellas diligencias que nosotros estimamos que sí ameritaban diligencias precisas y determinadas.
En medio de la crisis que azota a Gendarmería, el próximo Ejecutivo no descartó avanzar en la reforma a la institución en las jornadas legislativas previas al cambio de mando.
Quizás lo de Gendarmería pueda ser un poco más fácil, más expedito, en el sentido que es una norma en la que además hay bastante consenso.
Con 4 personas detenidas e incidentes, terminó el primer día de desalojo del campamento Santa Marta de Maipú.
Y aquí hubo un elemento distintivo de los otros campamentos, que es la presencia de una organización compuesta por pocas personas chilenas que desde el minuto 1 trató de remar en contra de este operativo, obviamente por intereses distintos a que la familia encontrara un destino, sino que más bien a resguardar un negocio personal que ya tiene en este sector.
Y en noticias que llegan desde el exterior, Francia pidió la apertura de una investigación independiente y exhaustiva para esclarecer plenamente las circunstancias de la muerte en prisión del opositor ruso Alexei Navalny.
El líder de Hezbollah acusó al Estado libanés de centrarse en desarmar a su formación en lugar de enfrentar a Israel.
Robert Duvall, aclamado actor de cintas icónicas como Apollo New y El Padrino, murió a los 95 años.
Y en el deporte, el árbitro del partido entre Colo-Colo y Unión La Calera, Fernando Béjar, omitió informar la reacción del delantero Javier Correa tras ser reemplazado, pero el Tribunal de Disciplina podría actuar de oficio y sancionarlo.
Bueno, hay que ponerse en los zapatos de él. Creo que no está bien. Creo que él también, de cierta manera, siente una frustración muy grande cuando le pasa una cosa como esa.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Generadores Bielco.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio... Radiograma.
Parecía que nunca iba a llegar el día. Es verdad que esto se potenció muchísimo, Leila, con los retiros del año 2020. Se crearon mega ciudadelas que son básicamente tomas que llegaron, se instalaron, bien lo saben, acá en la región metropolitana, fueron creciendo, los retiros incentivaron. Y detrás de esto se generó, como ya lo hemos hablado ampliamente aquí en Biobío, se generó, yo diría que incluso cuando pocos hablaban, se generó una estructura, un negocio, tanto de quienes vendían el sueño de una casa propia, obviamente a costa de que el Estado no ha podido dar solución. Esta es una de las grandes deudas también que tiene el Estado chileno. Y fueron avanzando. Vino el viento a favor de esto, porque hay que decir con todas sus letras, hubo un viento a favor de esto, que fue 18 de octubre y posterior. Y el viento a favor era... evidentemente que eran familias que necesitaban, que no había una posición política, sobre todo de un sector que es la izquierda, de parar el crecimiento de las tomas. Y tú tenías 2 escenarios, uno donde alcaldes se quejaban, pero no había una influencia propiamente tal para poder hacerlo, y por el otro lado, el desgaste que había también de las policías, etcétera, etcétera. Incluso, a ver si aquí se nos olvida, hubo un señor instalado en la Corte Suprema, ministro en ese momento, Sergio Muñoz, que sacó un fallo muy polémico respecto a una toma en la región de Valparaíso, y donde mandataba a través de ese fallo, usted lo puede encontrar en biobiochile.cl, nosotros lo dimos a conocer, después se escribió muchísimo sobre eso, donde al dueño del terreno prácticamente se le obligaba a sentar a todo en una mesa y a coordinar. Es decir, usted comprenderá que el sueño no es justo, eso, bueno, imposible. O sea, va a ir a sentar a los dirigentes, va a ir a sentar a las instituciones públicas, cuando tú te estás viendo afectado. Bueno, después es verdad que la misma sala de la Corte Suprema, sin Sergio Muñoz, volvieron a sacar otro fallo que, entre comillas, echó abajo el inicial. ¿Y por qué lo menciono? Porque había un viento a favor. Todo esto que le estoy diciendo forma parte de ese viento a favor, donde pocos se atrevían a levantar la mano y apuntar sobre las tomas. ¿Cuál es el escenario hoy día? Bueno, tenemos Maipú, donde en un trabajo que se hizo de notificación, aunque ellos digan que no, yo creo que el alcalde Bodanovich tiene toda la razón, se hizo la notificación, se hicieron las publicaciones, se hizo la orientación, salieron familias desde el lugar, mientras que otras quedaron haciendo frente, una especie de frente común, a este desalojo que fue el que vivimos hoy, muy violento, por cierto, en la primera fase, pero que es lo que se debe hacer.
Acá lo preocupante también es que había una especie de resistencia organizada de un grupo de personas que no querían dejar el lugar. Se ha hablado también, de hecho, hay una querella que interpuso el municipio por una persona de esta toma que habría estado ofreciendo ayuda legal y vivienda propia a estas personas por un pago de 100.000 pesos. Está eso, está también que se dice que hay personas que vivían esta toma que estaban también recibiendo amenazas de estas personas que querían evitar el desalojo. También se dice que se evitó el catastro, se entregaba información falsa cuando el municipio iba a hacer este catastro, iba a ofrecer las ayudas, a ofrecer también estos arriendos transitorios, los albergues. Hubo un grupo que todo este tiempo se opuso. O sea, ¿qué quiere este grupo? No quiere una solución habitacional. Ese grupo de personas lo que quiere es seguir viviendo en un terreno que no les corresponde, porque les están dando las herramientas. El municipio, a cargo del alcalde de Maipú, Tomás Bodanovic, estaba intentando dar estas soluciones transitorias, poder hacer el catastro para ver también lo importante que es cuántos menores de edad están ahí, cuántos menores de edad han sido vulnerados, y acá estas personas se estaban negando. O sea, ellos no quieren una solución habitacional, ellos quieren vivir gratis en un terreno que no les corresponde.
Bueno, por eso digo que cambió el viento. Hoy día yo creo que hay una posición ya incluso desde el mundo político respecto a esto. Basta ver lo que pasó con San Antonio. Y yo sé que aquí hay distintas versiones, dicen, no, es que incentivan, es que las tomas, etcétera, etcétera. Bueno, la justicia tendrá que investigar lo que se tenga que investigar, pero lo cierto es que no se puede en un Estado de Derecho como el que tenemos aceptar que un grupo va y se toma un recinto. Yo creo que hoy día debería haber un coro político respecto a esto, no debería haber ninguna discusión como sí la hubo en el pasado reciente, no estamos hablando de hace tanto, y que de hecho, insisto en el punto, se generaron verdaderas comunidades al interior con prácticas absolutamente ilegales y en muchos casos, no todos, personas que con el sueño de la casa propia hicieron todo lo posible, pero también el Estado no llegó, nunca llegó.
Claro, también es importante
los llamados papelitos que decía sí. En algún momento Michelle Bachelet para referirse a los subsidios entregados por el gobierno uno de Sebastián Piñera, pero que no se materializó como se le dio prioridad a la reconstrucción del terremoto. Muchas familias se quedaron por largos años con un certificado
con el
subsidio, sí, pero sin un proyecto donde poder establecerse.
Es importante también las señales que se dan con todos estos desalojos, porque evidentemente no se puede normalizar la toma de un terreno, porque acá no estamos hablando que se toman un terreno pequeño en la esquina de nuestra casa que estaba vacío, no. O sea, tenemos el caso de la megatoma de San Antonio, no por nada se llama megatoma de San Antonio, que eran cientos de hectáreas. Entonces también aquí hay un punto de la seguridad y un punto también de la vulneración. No olvidemos tampoco, yo no estoy generalizando, pero no olvidemos que acá hemos tenido incluso tomas VIP o tomas narcos. No sé si tú te acuerdas, Néstor, de esta toma donde había, básicamente les cobraba el resto para ella darle seguridad, pero también ellos tenían que pagar para que ellos mismos guardaran silencio y los tenían amenazados y todos ellos también vivían en una toma. Entonces, no tenemos que normalizar esta situación. Estos operativos, por supuesto, que tienen que continuar y tienen que continuar de la mano con el catastro, las soluciones habitacionales que se puedan dar, también las soluciones transitorias, pero no normalizar el hecho de tomarse un terreno y vivir donde no te corresponde y que además hay un grupo organizado que no deje que las autoridades hagan su trabajo.
Le han mataron a un empresario, a Correa lo mataron en la puerta de su casa, después de que él hizo frente a una toma que cual estaba bien. Bueno, está eso y está lo probablemente más complejo, Leila, que va a enfrentar en los próximos días el Ministerio Público, particularmente la Fiscalía Regional de Antofagasta, que esta es una pugna, yo diría, de alto nivel, entre el Ministerio Público, por un lado, y la élite política y judicial, por otro. ¿Y por qué menciono esto? Bueno, porque viene el proceso de desafuero de Claudio Orrego. Y se ha conocido que el equipo jurídico de Claudio Orrego, que lo está encabezando Ciro Colombara, está poniendo todo sobre la mesa, incluso informes en derecho, y se dio a conocer uno de los informes de un prestigioso profesor de derecho, Gastón Gómez, y que es un ex militante de RN, cercano a RN, y que es brutal desde el punto de vista del análisis que hace Gastón Gómez, porque básicamente concentra, lo voy a resumir, es un texto mucho más, se suma mucho más profundo, pero se resume en que, como ya dio señales el Tribunal de Garantía y fue respaldado por la Corte de Apelaciones cuando se pidió la prisión preventiva de Alberto Larraín y compañía. Todo esto estamos hablando del caso Procultura, obviamente. No están los. No, la fiscalía no ha logrado, y ahí funda todo, no ha logrado convencer. Es decir, no tiene un caso y no tiene un caso con Claudio Orrego.
Y ya vimos lo primero que pasó
con eso tratan de convencer, evidentemente.
Sí, y ya vimos lo que pasó al principio con Larraín. O sea, fue una derrota tremenda para la fiscalía, que ya ha pasado también tanto tiempo de investigación, y vemos el caso de Alberto Larraín y finalmente decimos, ¿qué va a pasar con Claudio Orrego? O sea, ¿logrará la fiscalía dar vuelta a esta situación?
Claro. De hecho, miren, el texto, que tiene 43 páginas, se titula Sobre el estándar de plausibilidad exigible para el desafuero del gobernador regional metropolitano. ¿Y por qué digo que esta es una prueba de fuego? Porque aquí vamos a ver si el fiscal regional de Antofagasta logra convencer a los ministros para que no se lleve a cabo el desafuero del gobernador. Y es una tarea titánica que va a tener la fiscalía, porque va a tener que convencer, entregar, y va a tener que hacer frente a este tipo de informes. Son informes, es verdad, son informes pagados por la defensa de Claudio Orrego, pero en el mérito de quienes se les pide el informe, son, en general, son profesores absolutamente reconocidos y que pueden tener obviamente eco dentro de los propios ministros de la Corte de Santiago.
Y ahora, el derecho es el derecho, no hay otra forma de interpretarlo, así que vamos a tener que ver qué tanto pesa el argumento también cuando inicie esta audiencia.
Pero también hay que decir, a Procultura se le entregó una cantidad de plata exorbitante, Santiago le pasó plata que anunciaron que los van a recuperar a través de seguros, lo cual encarece, usted comprenderá después, la prima a la hora de pedir seguros para otro tipo de proyectos. Pero aquí se les pasó plata para un proyecto donde hay más de 1.000 millones que no se sabe qué pasó con ellos. Entonces, a ver, pongamos las cosas como son, en el contexto de lo que tienen que ser. ¿Qué primó en la cabeza del gobernador y de sus equipos para entregar esa suma de dinero a Alberto Larraín, que a su vez iban a subcontratar, porque era a través de subcontratistas? Esa respuesta es la que tiene que dar o tiene que demostrar la fiscalía en esta investigación. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pero algunos dicen que esta prueba de fuego la tiene muy difícil el Ministerio Público, y que se va a enfrentar, como yo les decía, también aquí a una élite política y judicial, que veremos quién gana en la Corte.
Información independiente. Opinión independiente. Generadores Colbock. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbock. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbock. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com. Recorre la Patagonia y llega a Bariloche con Cruce Andino, una experiencia única entre lagos y montañas que conecta Puerto Varas con Bariloche. Aprovecha la tarifa preferencial para residentes chilenos y el retorno gratis. Infórmate en cruceandino.com.
Chuta, de nuevo voy a tener que ir a cambiar la clave de mi tarjeta.
¿Ir a dónde? Actualízate, pues Miriam. Con la app Cencosud Coach Bank resuelves tus trámites y ves todos tus beneficios aquí mismo.
¿Ay, qué moderna todo?
No moderna, actualizada.
¿Y tú? ¿Todavía no tienes tu tarjeta Cencosud Coach Bank Mastercard? Descarga la app, pídela y haz todo más fácil y rápido.
Otorgamiento sujeto a evaluación crediticia. Más información en tarjetasencosud.cl.
Dieciocho horas con 47 minutos, revisamos información del momento con Maribel Figueroa. Cuatro menores de edad y un adulto resultaron con principio de intoxicación por monóxido de carbono, luego que desde un cilindro de gas de 45 kilos se generara una fuga de gas. Esto ocurrió al interior del jardín infantil Diego Portales, emplazado en la intersección de las calles Cabo Policán con Leta Mandía, en la ciudad de Villarrica, en la población Diego Portales. Al lugar concurrió voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Villarrica, quienes controlaron la emanación de gas, y personal del SAMU, quienes atendieron a los menores de edad y a la tía del jardín que resultó afectada por esta situación. Tras ser atendidos en la ambulancia en el mismo lugar donde ocurrió este hecho, fueron derivados a sus domicilios. En Villarrica, Bio Bio, la radio.
Revisamos información judicial hasta ahora con Roberto Neira.
El Tribunal Oral en lo Penal de Temuco absolvió a Jennifer Fernanda Valdebenito Paso y a Víctor Manuel Muñoz Muñoz de la acusación deducida en su contra como presuntos autores de un delito de robo con violencia supuestamente perpetrado el 9 de abril del año 2025 en la comuna de Vilcún. La Fiscalía sostuvo en la acusación que alrededor de las 3 de la mañana con 45 minutos y en circunstancias que la víctima transitaba por calle Speak al llegar a la intersección de calle Mendoza en la localidad de Cherqueco, comuna de Vilcún, fue abordado por los acusados, quienes mediante amenazas con un arma blanca le exigieron a esta la entrega de sus pertenencias. Al tratar de resistir la víctima, estos la agredieron y le robaron 40 mil pesos en dinero en efectivo, un teléfono celular y una cajetilla de cigarros, logrando la víctima soltarse de los antisociales y huir del lugar para solicitar ayuda. Producto de lo anterior, la víctima resultó con una herida cortante en el tórax y en su brazo derecho. La sentencia fue dictada por los jueces Wilfred Silman, Cecilia Zubiabre y Patricia Abollado. En Temuco, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Mapuche fue detenido en el área rural de la comuna de Ercilla en un operativo antidrogas de la PDI que contó con apoyo de personal de carabineros y del ejército.
En las diligencias se incautaron más de 290 plantas de cannabis sativa, marihuana elaborada, una pistola que habría sido robada en el año 2018 a un carabinero, además de chalecos antibala, ropa de mimetismo militar y municiones de distinto calibre. Toda la información la conocemos con Carlos Martínez desde Radio Bio Bio en Temuco.
El operativo se efectuó en una casa de la comunidad mapuche Guañaco Millao del sector Butaco, en la zona rural de la comuna de Ercilla, en la provincia de Malleco, de la región de la Araucanía, por una investigación liderada por la Fiscalía de Alta Complejidad FIAC del Ministerio Público, que derivó en la detención de José Curinao Curamil. En el procedimiento, además de incautar 293 plantas de cannabis sativa que estaban en dos invernaderos, se encontraron 857 gramos de marihuana elaborada y un arma de fuego calibre 9 milímetros denunciada por robo en los Andes en el año 2018, propiedad de un carabinero. Además de otros elementos que detalló la abogada de la Fiscalía en Collipulli, Natalia Ortiz.
Además de cerca de 140 cartuchos de diverso calibre. En dicho domicilio además se encontraron chalecos antibalas y prendas de vestir de tipo militar.
La diligencia surgió tras denuncias por disparos injustificados generando muerte de animales en la zona, tal como lo detalló el subprefecto de la Viro de la PDI Angol, Cristian Gueda.
Específicamente los antecedentes que nos permitieron llegar a esta persona señalaban disparos injustificados, los que hirieron de muerte, ¿cierto?, a ganado ovino de otro ocupante del sector.
El detenido fue presentado al juzgado de garantía de Collipulli, que le aplicó la prisión preventiva como cautelar y 90 días de plazo de investigación, informándose que se sacaron de circulación más de 176 mil dosis de drogas, avaluadas en más de 350 millones de pesos. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Vecinos y los alcaldes de Penco y Tomé solicitaron al gobierno mantener el estado de excepción de catástrofe hasta el próximo 18 de marzo para de esta forma darle seguridad a los afectados por los siniestros. Tienen los detalles Óscar Valenzuela de Radio Bio Bio en Concepción.
Este miércoles se culmina el plazo decretado por las autoridades relacionado al estado de excepción de catástrofe tras los incendios forestales en la región del Biobío y que afectaron en mayor medida las comunas de Penco, Tomé y Concepción. Vecinas de estos sectores afectados pidieron a las autoridades ampliar la medida hasta el próximo 18 de marzo, principalmente por motivos de seguridad.
Y bueno, tenemos que vienen a robarse las latas, que se han robado las cañerías de cobre. Ayer mismo tuvimos un problema y ya no es una cosa que se haga a escondida, a oscura, sino que está sucediendo durante el día.
Así que hago un llamado al presidente de la República que pueda firmar esto antes del día miércoles, para que podamos tener la seguridad.
Los alcaldes de Penco, Rodrigo Vera, y de Tomé, Ítalo Cáceres, también esperan que las autoridades, en este caso el presidente Gabriel Boric y el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, tomen la decisión.
Nosotros vamos a oficiar nuevamente al presidente de la República, porque en calidad de urgente se requiere hoy día que el presidente de la República firme el decreto, ¿cierto?, para el estado de excepción por catástrofe se pueda dar un mes más.
Porque nos permite a nosotros particularmente brindarle la seguridad a todos los vecinos del sector. Cuando hablamos de que el sector de Punta Para hay algunas familias que todavía están viviendo bajo carpas.
El delegado presidencial en el Biobío, Eduardo Pacheco, dejó la puerta abierta a evaluar la continuidad de la medida. Dijo que aún hay tiempo para tomar decisiones.
Están todos los antecedentes solicitados, obviamente a disposición de nuestras autoridades, y durante las próximas horas ya tendremos novedades de lo que va a suceder, porque todavía estamos dentro del estado de excepción constitucional de catástrofe hasta el día 18 de febrero, así que quedan todavía horas.
Respecto a la instalación de viviendas de emergencia, se informó por parte del gobierno que en total ya van más de 266. De ellas, 125 están ubicadas en Tomé, 52 en Penco y 71 en Concepción.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Biobío, Radio Grande.
Desde Senapred Biobío declararon alerta temprana preventiva por posibles tormentas eléctricas en la región. Conocemos más detalles con Tomás Fuentes desde Radio Biobío en Los Ángeles.
Con lluvias en toda la región y especialmente en la provincia del Biobío, el Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres, Senapred, decidió decretar la alerta temprana preventiva. Además, esta lluvia estará acompañada de ráfagas de viento y posibles tormentas eléctricas, por lo que las autoridades ya están preparándose ante eventuales situaciones que se puedan generar al interior de la provincia, como incendios o cortes de electricidad. El director regional de Senapred, Alejandro Sandoval, confirmó esta alerta temprana.
Desde la Dirección Regional Senapred Biobío informamos que hemos declarado una alerta temprana preventiva por evento meteorológico. Esto en atención a los pronósticos que nos indican que mañana martes 17 de febrero se espera la probabilidad de la ocurrencia de tormentas eléctricas acompañados de chubascos aislados. Asimismo, vientos normales a moderados y precipitaciones débiles en toda nuestra región.
Finalmente, la recomendación de las autoridades es mantenerse alerta debido a este repentino fenómeno climático, no salir de no ser necesario y, en caso de tormentas eléctricas, evitar estar al aire libre. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Todos sabemos que la evolución es inminente y el que no lo hace se queda en el pasado. No seas un empresaurio y cámbiate a De Fontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento que te entrega una implementación más segura, ágil y eficiente. Esta es la señal que estabas esperando para comenzar el año con todo. Evoluciona hoy en defontana.com y únete a las más de 40.000 empresas que confían en nosotros. De Fontana, crecemos contigo.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y otras 6 plataformas de streaming incluidas por solo 33.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 18 de febrero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Atención con lo siguiente, porque durante esta tarde un temblor de magnitud 5,2 se registró en la región de Antofagasta.
De acuerdo a la información del Centro Sismológico Nacional, el mismo se sintió a eso de las 18 horas con 24 minutos. Su epicentro se localizó a 29,64 kilómetros al norte de Calama, a una profundidad de 100,78 kilómetros.
Desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, el SENAPRED, informaron que a través del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres se evalúan eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto también de este sismo.
Asimismo, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile, el CHOA, indicó que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de nuestro país.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Bien, y vamos a otros temas. El presidente electo José Antonio Kast confirmó a Andrés Giovanet en la Subsecretaría de Seguridad Pública. El respaldo se da en medio de cuestionamientos por sus vínculos societarios con imputados en causas judiciales, entre ellas el denominado caso Tragamonedas.
El anuncio coincidió con la primera reunión bilateral desarrollada en el Ministerio de Seguridad, la más extensa de toda la ronda de reuniones entre la administración saliente y entrante. Todos los detalles con Bárbara Payal. Bárbara, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Era una controversia que se arrastraba desde la semana pasada, una que incluso alcanzó a empañar los días de descanso del presidente electo en Puerto Aras y que se perfiló como la primera prueba del estándar de probidad que marcará a la próxima administración. Este lunes, sin embargo, la incertidumbre fue finalmente despejada en el centro de la polémica, pero ratificado en su cargo, Andrés Giovanet reapareció públicamente junto a la futura ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, en la reunión.